Últimos minutos de esta edición de Buscando de Dios preguntan. Estamos, Alberto, en compañía justamente del senador Pablo Blanco. ¿Cómo le va, senador? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? Hoy hay dos que preguntan.
¿Cómo pasado había uno solo?
Sí, sí. Algunos andaban de vacaciones, parece.
Sí, sí, se toman muy seguido.
¿Usted ha conseguido candidatos nuevos o...?
¿De caminata? No lo veo con los zapatos embarrados, ¿eh?
Recién venimos, estamos bastante...
¿O se cambió de...?
No, recién andamos por Chacra 13.
Ah, bien. ¿Cómo viene la campaña?
¿Cómo viene? ¿Cómo
bien, tranquila. En esta no tenemos periodistas de candidatos. Esta vuelta
no hay.
Lo dejamos descansar porque no quiso agarrar la vez pasada. Pero... Okay. No, pero está bien, la campaña tranquila. Me parece que una campaña...
No me mientan de corral porque yo ya dije...
No, porque ya me han llamado. Volviendo al tema de la campaña, digo, ¿cómo viene teniendo en cuenta justamente que entramos ya en los últimos días? El próximo viernes 11, 8 de la mañana, se entra en veda.
Tranquila, yo creo que venimos haciendo una campaña tranquila dentro de Juntos por el Cambio. Tanto una lista como la otra anda recorriendo distintos lugares, tanto Ushuaia, Río Grande como Torre, con las caminatas, con la publicidad, esencialmente a través de las redes sociales, en un marco de convivencia, más allá de la diferencia, porque el objetivo principal y esencial es que el 13 a la noche debemos estar todos juntos. Uh-huh. Triunfe quien triunfe dentro de las PASO.
¿Se habla que van a estar en el mismo búnker los dos candidatos?
A nivel nacional, estaba leyendo recién que han llegado a un acuerdo de estar de recibir los resultados todos juntos.
¿En la provincia?
En el caso acá en la provincia,
pueden hacerlo también ustedes.
Nosotros estamos trabajando, la mayoría estamos trabajando en una fiscalización compartida de la elección.
¿Ah, sí?
Vamos a compartir el control de la elección, porque creemos que nuestro objetivo principal es cuidar la boleta de Juntos por el Cambio, independientemente de quién representa cada uno de los sectores. Y me parece que, como bien lo escuchaba ayer a Ernesto Sanz en un acto que hubo en Mar del Plata, hay tres objetivos de los cuales no tenemos ninguna duda de que estamos completamente de acuerdo los dos sectores. El único que hay duda es quién va a estar al frente, quién va a ser el encargado de llevar adelante la propuesta de Juntos por el Cambio. Inclusive ustedes habrán leído, por lo menos ayer salió en algunos medios nacionales, que de los grupos de los que trabajan en el grupo económico, tanto de Patricia como de Horacio Rodríguez Larreta, hay mucha coincidencia. En prácticamente uno que lo viene siguiendo de hace tiempo, el trabajo que están haciendo realizando las tres fundaciones, la de la UCR, de la de Coalición Cívica y del PRO, hay mucha coincidencia en todos los programas de gobierno. La diferencia es por ahí quién, como te decía, quién lo lleva adelante, y eso es lo que se va a dirimir el domingo. Pero bueno, tenemos objetivos comunes. Entonces yo creo que es una interna y una campaña con altura, no hay agresiones. La verdad que
bajaron,
queda gusto trabajar así.
Subieron, pero bajaron.
Entendimos que tenemos que estar todos juntos, uh-huh, en esto, independientemente de las diferencias, que son lógicas y que la va a definir la gente en esta posibilidad de las PASO. ¿Qué es lo que hubiéramos querido muchos en la provincia, pero bueno, hubo un sector que fue renuente a llevar adelante la documentación en tiempo y forma para poder llevar adelante la interna, pero bueno, yo creo que eso ya quedó superado, sí. Ya estamos trabajando en conjunto y el 13 a la noche, el 14 ya nos vamos a encolumnar todo, gane quien gane. Si gana Patricia, seguramente el sector de Horacio Rodríguez Larreta se va a sumar acá en la provincia. Uh-huh. Y si gana el sector de Horacio Rodríguez Larreta, al instante nosotros nos vamos a sumar a acompañar. Si es Oscar el que gana la
Oscar Rubino
la categoría, lo vamos a acompañar y esperemos lo mismo si es que triunfa Federico Frigerio, que el resto, el otro sector nos acompaña.
Digo, en este sentido, justamente, y volviendo un poquito al inicio de la pregunta, ¿están hablando para poder recibir los resultados de forma conjunta?
No, eso no sé, la verdad que no lo hemos hablado. Seguramente después de esta decisión que tomaron a nivel nacional, por ahí
la presidenta del partido para
por ahí una. Podamos llegar a hacer algo similar. Yo creo que la mayoría, mayoritariamente, estamos, uh-huh, todos de acuerdo en trabajar en, uh-huh, conjunto. Hay un sector que ya lo conocemos, porque, uh-huh, así sucedió en las elecciones provinciales. Hay un sector que es medio que rechaza esa posibilidad de trabajar en conjunto, pero bueno, la idea mayoritaria es trabajar en conjunto y así lo vamos a hacer.
Uh-huh. Bien, en este sentido, hoy por lo menos los sondeos, más allá de que hoy comienza la veda también para publicar sondeos, encuestas y demás, digo, hoy Juntos por el Cambio a nivel nacional estaría por delante de Unión por la Patria. ¿Cómo influye toda esta situación económica, financiera que vive el país, con un dólar que no para subir, la inflación lo mismo? Digo, ¿cómo influye toda esta situación en el voto del electorado?
Y yo creo que tiene una implicancia muy muy importante la situación económica. Yo creo que la mejor encuesta la vamos a ver el domingo, porque la verdad que las encuestas han dejado mucho, mucho que desear. Muchas veces, más que encuestas, son intenciones de guiar al electorado en un sentido u otro. Yo creo que lo importante es esperar el domingo, que la gente decida, pero seguramente la situación económica tiene mucho que ver en la decisión que tome el electorado. Vos sabés que la víscera más más sensible para la gente es el bolsillo, entonces yo creo que eso tiene su implicancia y seguramente esto se va a ver reflejado, desde mi punto de vista, en el resultado del domingo.
¿Y esto tiene que ver justamente con cómo se han ido dando los resultados en las diferentes provincias, donde hoy Juntos por el Cambio ya se ha hecho con 7 provincias?
Yo creo que lo que viene sucediendo en todas estas elecciones anticipadas, en las 18 provincias, si bien Juntos por el Cambio no ganó en todo, en todas las elecciones Juntos por el Cambio mejoró respecto a la elección anterior. En algunas ganó, uh-huh, San Luis, San Juan, las PASO de Santa Fe, las PASO de Chaco, la elección de Chubut, la de Jujuy, todas esas elecciones que ha ganado, y en las que no ha ganado, caso Córdoba o caso Tucumán, ha mejorado sustancialmente el nivel de participación, Misiones también. Yo creo que estas elecciones van indicando que la gente quiere un cambio, y a mí no me cabe ninguna duda que quien representa ese cambio va a ser Juntos por el Cambio. Esperemos estar a la altura de las circunstancias, saber entender lo que la gente opina y poder llevarlo adelante, ¿no es cierto?, para las elecciones de octubre, pero esencialmente más de las elecciones de octubre en el gobierno. Yo creo que lo importante es poder llevarlo adelante en el gobierno, y en esto también coincido con otro sector de Juntos por el Cambio al que no estoy apoyando, que para cambiar la realidad va a hacer falta la concurrencia no solamente de quienes apoyen a Juntos por el Cambio, sino que va a ser esencial el diálogo político que se lleve con los adversarios, ¿no es cierto? Me parece que hay medidas que hay que tomar que necesitan un fuerte consenso y un fuerte acompañamiento, y seguramente, sea cual sea el resultado, no me cabe ninguna duda que Juntos por el Cambio va a ganar y va a mejorar su posición tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación. Pero me parece que no va a ser suficiente solamente con Juntos por el Cambio, sino que va a haber que trabajar con otro sector. ¿Y qué es la esencia de la política? La política es el diálogo. No puede ser que la política sea River o Boca. No puede ser que sigamos trabajando como estos 3 años y medio, donde o se hace lo que yo digo, o que impone el gobierno, o no se hace, o se trata lo que yo digo, o no se trabaja, lo que nos está sucediendo en el Senado, o adherimos al tratamiento de lo que quiere la presidenta del Senado y su bloque, o no se funciona, o no se sesiona.
¿Hay capacidad de diálogo desde el otro sector?
Yo creo que hay de todas partes quieren hablar, hay voluntad de sentarse a dialogar, y hay muchas coincidencias. Yo coincido, cuando me siento a hablar con algunos senadores del oficialismo, coincidimos plenamente, pero todavía pesa fuerte algunas directrices que hay de algunos dirigentes que son duros en ese sentido y que creen que la solución de la política es River o Boca o blanco y negro. Y me parece que, bueno, que la gente el 13 le va a decir que ese no es el camino, que el camino es modificar la actual situación y que vamos a necesitar de todo, porque nadie es dueño del 100% de la verdad.
¿Y qué situación económica se visualiza a fin de año teniendo en cuenta justamente
muy complicada
este escenario, que muy puede haber un cambio de
la
color
situación
político?
La situación económica es muy complicada, y a mí no me cabe ninguna duda que a partir del 10 de diciembre a la tarde o el 11 de diciembre van a haber algunos que hoy son oficialismo, creo que va a ser la minoría, pero que estén dispuestos a hacerle la vida imposible a quien vaya a gobernar, en este caso Juntos por el Cambio, porque ya lo están anunciando. Sí. Si gana Juntos por el Cambio va a hacer esto, pero ahora, bueno, yo creo que ese sector va a ser muy minoritario.
Senador, ¿no van a cometer el error Juntos por el Cambio como le pasó a Macri cuando asumió, que la comunidad no supo, el país no supo en qué estado de situación estaba recibiendo el gobierno. Creo que esto es un tema que tanto Larreta como Burrich han planteado, que ellos, si ellos cualquiera de los dos llegan a la presidencia, lo que van a hacer es decirle a la comunidad, decirle al país en qué estado de situación está el gobierno, cosa que no hizo Macri en su momento cuando asumió. Esto, ¿cuál es su opinión con respecto a esas dos declaraciones de dos referentes más importantes de su partido?
Yo creo que lo que hay que hacer, ni bien se asuma el gobierno, es plantear la real situación. Yo creo que Mauricio Macri en el 2015, cuando asumió, con la idea de que si planteaba la realidad, nadie iba a querer venir a invertir a la Argentina, me parece que se equivocó, porque después, a los dos o tres meses, salvo el kirchnerismo que sigue hablando, pero Macri no se hace cargo de nada, a los dos o tres meses la gente te pica el bolete y te dice, bueno, si vos no explicaste, ya es tu responsabilidad. Uh-huh. Yo creo que el kirchnerismo cree que con ese discurso de que de los últimos 20 años el Junto por el Cambio gobernó 4, pero es el culpable de todo el desastre de este país, me parece que la gente, salvo algunos muy seguidores o fanáticos, la mayoría de la gente se da cuenta que la situación económica actual no es responsabilidad de únicamente de los 4 años de Junto por el Cambio, que hay su responsabilidad, sino que viene de antes y del actual gobierno.
Senador, hay dos temas que le quiero consultar. Uno es el tema de las antenas que se instalaron en Tierra del Fuego. Vemos que sus compañeros de banca, tanto Duré como Rodríguez, no se le escuchó hablar sobre el tema, y con respecto al tema de los vuelos tampoco se le escuchó. ¿Cuál es la opinión suya y cuál es el comentario? Porque entre senadores o compañeros de banca siempre se pasan, pasame el teléfono, pasame el contacto para pedir una reunión. ¿Cómo está esa situación? Y más, el tema de esta antena que se instaló en el corazón de la isla y que nos va a traer complicaciones. Y a su vez nos fue muy claro el informe del ministro de Defensa tomando una determinación para que la provincia pueda prácticamente anular esta antena aquí en la Tierra del Fuego.
Yo creo que el informe del ministro de Defensa fue lapidario. No hizo más que reafirmar lo que dijo en su momento el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Espero que ahora, cuando se planteó la suspensión, se hablaba de la no intervención del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta ahora tenemos la opinión del Ministerio de Defensa, que es terminante, que esto hay que dejarlo sin efecto. No sé qué estará opinando el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero a mí lo que más me preocupa es qué decisión va a tomar Jefatura de Gabinete, que en definitiva, hasta ahora tenemos un informe adverso que dice que hay que cancelarlo, pero todavía no tenemos el acto administrativo donde se cancele definitivamente.
Claro. ¿Y qué va a hacer la provincia también?
¿Qué va a hacer la provincia? Por eso, la provincia siempre le tira la responsabilidad a la nación. Bueno, pero y están, vuelvo a decir,
está en suelo fueguino.
Por eso, pero la provincia se lava las manos, ellos no saben nada, no la responsabilidad está del gobierno nacional cuando la esencia del problema está en la provincia.
La energía lo de la provincia, no, la autorización de
la IGJ, ahí empezó todo. Sí. Si no se hubiera creado la subsidiaria argentina, esto no hubiera sucedido. Y no quieren entender que la génesis del problema está en la provincia. Todo tira la pelota para afuera, ¿viste? La nación autorizó, pero la provincia inscribió la sociedad, la provincia
impacto ambiental
a nombre de una empresa que no es la que la llevó adelante, sí. Porque la solicitud de impacto ambiental no la hizo Leolab Argentina, sino que la hizo Leolab Inc, que es una filial norteamericana, sí. Pero sin embargo, con esa autorización que se le dio a la filial norteamericana, por eso a lo mejor la confusión de ellos, llevó la obra adelante Leolab Argentina, que nada tiene que ver, que son ingleses e irlandeses, nada tiene que ver con los norteamericanos, más allá de compartir parte del nombre, y después le dio la energía eléctrica,
claro.
Inscribió las sociedades indebidamente, no cumplió con la ley, no cumplió ni siquiera con el tema de la zona de defensa, la zona de seguridad que se exige, no solamente para darle terreno a extranjeros naturalizados, sino también a la inscripción de sociedades. La ley que habla sobre el tema de, se me fue la palabra, pero la zona de seguridad, sí. La zona de frontera no se cumplió en la provincia de Tierra del Fuego. Se inscribió estas empresas, porque habla de personas físicas y jurídicas, se inscribió sin darle entidad al cumplimiento de esa ley, que también puede asimilarse a la ley Gaucho Rivero, porque si claro, la ley Gaucho Rivero bueno. habla de la imposibilidad de atracar en un puerto un buque
de bandera inglesa
o que estuvo en las Malvinas, ahora vos podés inscribir una empresa inglesa y no pasa nada. Se refieren a que hay una ley del año 93-94 que habla sobre la garantía o la de o el resguardo de las inversiones extranjeras, sobre todo y que tienen origen en el marco del Acuerdo de Madrid 1 y 2, a los que la provincia pide que se deroguen, pero cuando se le plantea esto dice, ah, no, pero estamos amparados por esta ley que ya venció, porque era 10 años la ley de defensa o algo, no, defensa de la inversión extranjera, que tenía que ver con el tema del conflicto con Inglaterra. 10 años de vigencia la ley, ya venció, 93 o 94, 2004, y estamos en el 2023, ya pasaron 20 años de eso, pero ellos se agarran de esa ley cuando le conviene, pero esa ley el origen tiene en el Acuerdo Madrid 1 y 2, que ellos critican y piden derogar. Entonces la verdad que tienen una confusión total. Se dieron cuenta que metieron la pata, pero quieren, me hacen acordar al gobierno nacional. La culpa siempre es de otro, ellos no se hacen cargo de nada.
El Consejo Asesor de Malvinas, en ese sentido, se habla de Malvinas, de soberanía, pero termina siendo un consejo cerrado, sin posibilidad de que se dé a luz o a conocer realmente lo que sucede y la opinión del mismo. Bien, el silencio lo dice todo.
Es confidencial todo lo que se trate de adentro, independientemente que después cuando se tome una determinación lo hará pública el consejo.
Bueno, pero hubo una reunión, la reunión existió en Buenos Aires, sí, y donde participaron las universidades, participaron también...
Hubo reunión, yo manifesté públicamente que si iba a ser la reunión y que yo iba a plantear el tema, que lo pude plantear, está en el seno del consejo, pero bueno...
Dicen que lo cascotearon en esa reunión. Dicen que fue uno de los que, según la información que yo tengo, hubo una reunión muy interesante que, bueno, si no se puede conocer lo que se trató ahí, pero
hubo una reunión, más de eso no te puedo decir.
Bien, ¿qué pasa con el tema pasajes aerolínea en la ciudad de Río Grande? Sobre todo en Río Grande, porque tenemos un aeropuerto
para aerolínea,
¿con descuento o sin descuento?
Para Aerolínea Argentina nosotros somos de cuarta o de quinta. Tenemos los pasajes más caros del país. Tenemos la única provincia que tiene los horarios que tenemos. A las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana salen de Buenos Aires acá. Llegás acá, no tenés manga. Antes no tenía calefacción, ahora tenés exceso de calefacción, porque la verdad que parece que estás en un sauna dentro del aeropuerto. Sí. Pero, viste, vas a tomar el avión y tenés que...
Caminar,
no tenés la manga. Y la manga está bárbara, pero viste, no funciona. Te reitero, los precios son caros. Hoy viajás a las 2 de la mañana, dentro de 15 días sin previo aviso, te dice, ah, no, pero... Te mandan un mail, su vuelo ha sido modificado, en lugar de salir a Aeroparque sale de Ezeiza. ¿Qué significa 14.000 pesos de movilidad de la ciudad de capital a Ezeiza?
¿14.000 pesos?
Entra entre 2 y 14, según el que agarre. Llegás allá y dices, hay neblina en Río Grande, te cancelo el vuelo, 14.000 más para volverte a la capital, ¿eh? Y si tenés suerte, salís al otro día y tenés que salir de 6 a 14.000 más. O sea que tenés 14 por 3.
Claro. ¿Eh? ¿Y qué pasa que el que no tiene esos 14.000?
Por 42.000 pesos.
Sí. Te sale el pasaje más caro.
En 10 días, en un día.
El pasaje más caro. En el horario que a ellos se les disponga. Sin las comodidades. Mira, yo ayer, se lo contaba fuera del micrófono. El día jueves, yo fui al Senado tipo 9 de la mañana. Después para tomar el avión tuve que estar en Aeroparque a las 12 de la noche, terminé llegando a Río Grande 6 y media de la mañana, o sea que estuve prácticamente 24 horas sin dormir, porque el señor Aerolínea Argentina se le ocurre que los de Río Grande somos de cuarta o quinta, que tenemos que viajar a la hora que ellos dicen, y la verdad es una vergüenza lo que sucede. Pero lo más vergonzoso que hay es que antes, en el gobierno anterior, de Justo por el Cambio, si Aerolínea cambiaba una hora la diferencia, si Aerolínea un día de la semana había un solo vuelo y no había dos, ardía la provincia. Sí. El gobernador, los intendentes, los consejos deliberantes, los legisladores, los senadores, los diputados, el grito en el cielo. Resulta que ahora, pasaje más caro, cualquier horario... Sin servicio.
Única aerolínea, sí.
Silencio raro.
Lo único que se escucha por ahí, renegar y asignar responsabilidad al presidente del Consejo Deliberante de Río Grande, y al tonto que está hablando acá. Esto parece que está todo bárbaro.
Resulta irónico el mensaje de Aerolínea. Resulta irónico el mensaje de Aerolínea cuando llega a Río Grande o Buenos Aires. Gracias por elegir Aerolínea.
Sí, lo único que puede viajar, ¿en qué va a viajar?
Digo, es la única empresa.
Me cambié, tío, yo le pregunté. Yo me acuerdo que cuando estaba la Macri, los senadores y diputados que eran de la oposición todos los días criticaban el tema de Aerolíneas Argentinas.
Lo acabo de decir recién.
Y ahora silencio radio. No, usted que tiene, hay dos senadores que tienen un contacto directo directamente con la Cámpora, representante de Aerolíneas Argentinas, ¿quién son?
¿Querés que te cuente lo que me pasó el otro día con el tema de Aerolíneas? Hago una nota pidiendo una audiencia.
Sí.
Todos sabemos dónde está el edificio de Aerolíneas Argentinas. Sí. Perú 2.
Sí.
Va un colaborador mío a entregar la nota a Perú 2. Le dice, no, acá no recibimos la nota, tiene que ir a Aeroparque. ¿Cómo Aeroparque? Sí, sí. Las notas para Aerolíneas se reciben en Aeroparque. Entonces vos tenés que ir a Aeroparque, a donde despachan, donde... Ah, yo vengo a presentar una nota para el presidente de Aerolíneas. ¡Una vergüenza! ¡Una vergüenza! ¿Cómo? Que en la sede central de Aerolíneas no te reciban una carta dirigida al presidente de Aerolíneas Argentina y te manden a Aeroparque a
presentar. ¿Y en Aeroparque en dónde lo presentás?
¿Eh? En Aeroparque los mostradores que tenés son los que despachan pasajes.
Por eso. Entonces, tiene que hacer la cola. No. Tiene que hacer la cola.
Pero independientemente de la cola, ¿qué tiene que ver el que
la despacha el pasaje
para que reciba una nota al presidente? Entonces dije, no, man, conseguí el mail, porque me costó conseguir, y se la mandé por mail, ¿viste? Y le mandé de vuelta a un colaborador que vaya a Perú 2. ¿Qué va a ir al Aeroparque a presentar una nota? Es una vergüenza. No sabemos dónde está el presidente de Aerolínea. ¿Viste? No sabemos. Yo no sé dónde llevarle una nota al presidente de Aerolínea. Voy a averiguar el domicilio particular y se lo voy a llevar al domicilio particular. Se la mandé por el correo oficial del Senado, pero no puede ser que vos vayas a la sede central de Aerolínea y te digan, no, acá no se reciben las notas, tiene que ir a Aeroparque. Una vergüenza. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de esto, que el 10 de diciembre se van definitivamente los de la Cámpora de manejar Aerolínea Argentina. Se van definitivamente. La gente los va a echar con el voto en octubre y en noviembre. Los va a echar, les va a decir, basta, basta. Porque se creen que la gente somos rehenes de ellos, de los caprichos de ellos.
Y si usted es un gobierno con precios justos, justamente, sí. Aerolínea Argentina.
Si soy gobierno, me va a costar bastante discutir. Tampoco es que lo va a tener todo fácil, ¿eh? Sí. Porque la verdad que...
4% mensual va a aumentar Aerolínea Argentina a través de precios justos. Fue un anuncio de gobierno como si fuese...
Un anuncio bárbaro. Y vos tenés un pasaje que te sale 40.000 pesos y el otro que te sale 70.000 pesos. Averigua cuánto salen los pasajes de vuelta a Río Grande.
Y de hoy para mañana 80.000 pesos.
¿80? Con suerte.
Sí.
Ahí con suerte. Sí, depende, vos te metés. Y después si querés cambiar, por algún motivo, son 6.000 pesos, sí. 5.000 pesos,
sí. 10.000, 12.000.
No, ¿cómo está el tema electoral? ¿Cómo se están preparando para el tema electoral? Porque, bueno, en la provincia hay un tema de, creo que eran 11.000 millones que el gobierno nacional, todos los ciudadanos que vivimos en el país, están pagando para las boletas. Parece una barbaridad.
Es una vergüenza. Vos fijaste que hay un partido que no sé que porque tiene tres candidatos a presidente, cobra 1.000 millones por la impresión de boletas y no lo conoce nadie al partido. No lo conoce nadie.
Yo estaba sacando entonces, números.
Vos fijaste la tosudez de alguno de no implementar el voto por boleta única. Mira la plata que cerraría el Estado. Cerraría esos 11.000 millones, como decís. Más del 70 al 80% de eso se lo ahorraría con la boleta única. Y le estamos pagando a partidos que presentan candidatos por las dudas, que después no oficializan, porque una cosa
pero le ingresa
es presentar dinero a todo el país. ¿Y cuántas son? No sé cuántas mesas son. Tenés que presentar 200 boletas por mesa. Vos sacás la cuenta, a lo mejor de esos 1.000 millones gastan 100 millones en boleta y el resto lo embolsan. Sí. Lo embolsan, es una vergüenza lo que está pasando, y todo por no implementar la boleta única. La verdad que es una vergüenza, ¿no? Y tenemos que tratar la modificación del sistema electoral. No podemos seguir con este tema, que sea negocio para algunos que inventan partidos políticos. Hoy cuando me decían y comentaban 1.000 millones un partido que no sabemos quiénes son los candidatos, o son gente que lamentablemente no se la conoce. Hablan de la renovación de la política, un candidato 80 años por la juventud, dice 80 años.
Senador, yendo al tema petrolero, en la provincia de Tierra del Fuego había un proyecto muy importante que era estos 8 kilómetros de la vía para llevar el petróleo hacia la boya de Total. Hoy esa inversión la hizo la empresa Roche y la empresa YPF iba a participar. Bueno, la empresa YPF ha llevado todas sus inversiones a Vaca Muerta. Digo, ¿ha tenido contacto? ¿Ha charlado?
Yo días pasados hablé con uno de los dirigentes gremiales de petroleros, sí. Con
Sosa,
¿no? Vergara. Con Vergara,
sí.
Y le pregunté sobre el tema de YPF y me dijo que estaban viniendo, que tenían dificultades para conseguir el equipo, pero que estaban intentando venir a trabajar acá. Me dijo, no, está encaminado, eso va a venir, YPF se va a reactivar. Así que más de esa información no tengo, Alberto.
Bien, bueno, yo le digo porque
vos tenés más información.
Y bueno, la inversión de YPF en la Tierra del Fuego está toda volcada a Vaca Muerta.
Sí, YPF está volcando todo en Vaca Muerta.
Y uno de los temas que hoy YPF tiene la... ¿Se acuerdan? Tiene el legislador, la CA12.
Bueno, ¿sabés qué? Hay responsabilidad. La CA12, si no hacen las inversiones que tienen que hacer,
ahí está.
Hay responsabilidad de la provincia de quitarle la concesión. De quitarle la concesión, pero como la provincia adhiere a pie juntilla a toda la política nacional, entonces viste, pero va a cambiar, ya queda poco.
Bueno, hay 160.000 pesos. Si usted quiere viajar este domingo a la madrugada y volver el lunes, 80.000 pesos por día.
80.000 de ida y 80.000 de vuelta.
160.000 pesos.
Y si le sumamos los 40.000 de.
Si vos le sumás los 12.000 de Ezeiza. Si es que sale de Ezeiza...
Acá estamos por Aeroparque.
Ah, estamos por Aeroparque, bueno, te ahorraste unos pesos.
Saliendo mañana a la madrugada y volviendo el lunes, sí. 80.000 pesos por pasaje.
80.000 pesos por tramo.
Por tramo, mira, exactamente. Mira. 160.000 pesos.
Sacalo a Ushuaia y te va a salir 50%.
Bueno, claro. Ahí lo buscamos. Bueno, senador, muchísimas gracias por haber estado
con nosotros. Gracias a ustedes y espero, bueno, seguramente esta semana alguna entrevista más harás sobre el tema de la campaña, pero bueno, sí, esperemos
última semana.
Con tranquilidad, sí, no. el domingo, no. Porque el sábado no vamos a poder hablar de...
Quiero comentarle el tema de los candidatos en Palasur. La verdad,
nosotros llevamos una muy buena candidata.
Sí, hasta ahora los que han pasado el Palasur, convengamos que la que mejor informada está, que es el Palasur. Incluso más, hay un planteo que lo dijo Fadul el día jueves, que no es así lo que plantea. Ya hay una causa judicial que ha tenido un fallo en la Suprema Corte de Justicia a nivel nacional que le obligaron a pagarle el sueldo
de... Hay un caso.
Sí, lo dio número de causa. Y lo planteó muy bien Fadul en la declaración del jueves, ¿te acuerdas?
Sí.
Y trajo incluso más el fallo, uh-huh. El fallo de la justicia. Digo para que sepa, así como a veces lo criticamos en algunos candidatos, tenemos que comentarle que hoy en el Parasur, a los que han pasado aquí en nuestros estudios, es la que más informada está, es su candidata al Parasur. Digo, de su sector, ¿no? Digo para que lo sepa. Bueno, como a veces bien. Le comeríamos también
a los
candidatos, se lo decimos públicamente
y
tenemos la obligación de decirlo como lo decimos siempre, ¿no?
Está bien.
Bien, nos vamos. Por Ushuaia, 150.000 pesos.
Bueno.
Misma fecha, 10.000 pesos más barato. Si te va a Ushuaia a cargar el tanque de combustible, no es negocio.
7 vuelos por día tiene Ushuaia.
Sí, pero el precio es exactamente el mismo. Bueno. Nos vamos, nos despedimos hasta el día lunes.